en Radio Vaticana el doctor Carlos María Galli, sacerdote, director de la carrera del doctorado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Profesor, háblenos del Papa Benedicto XVI y la nueva evangelización.
Los últimos papas han promovido una renovación de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pablo VI, en la exhortación El Anuncio del Evangelio o Evangelii Nuntiandi del año 1975, invitaba a dar un nuevo impulso evangelizador y a crear nuevos tiempos de evangelización. Su sucesor, el querido Papa Juan Pablo II, difundió la frase Nueva Evangelización surgida de la Iglesia Latinoamericana para caracterizar una nueva etapa del cristianismo en el mundo, para responder a los nuevos desafíos culturales y para atender sobre todo a un nuevo acercamiento hacia los bautizados alejados de la práctica de la fe. En esta tradición reciente, el Papa Benedicto ha tomado varias iniciativas en los dos últimos años que los documentos previos al Sínodo de Obispos que se está realizando ahora, cuyo tema es la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, llaman un plan unitario de nueva evangelización. Consigno brevemente estos acontecimientos. En 2010 el Papa creó el Consejo Pontificio para promover la nueva evangelización. Al mismo tiempo convocó a esta asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando durante el mes de octubre, para que desde todo el mundo los pastores piensen la nueva evangelización. En tercer lugar, en la exhortación posinodal Verbum Domini sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, él situó el acercamiento, la lectura y la práctica de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura en el contexto de una nueva evangelización. Luego, en el último libro de entrevista que ha hecho, que se llama Luz del Mundo, ha dedicado un capítulo entero a la nueva evangelización, destacando lo que nos importa a nosotros, católicos en América Latina, que América Latina ha sido evangelizada bajo dos imágenes, la del Dios crucificado, Jesucristo, en quien nuestros varones y mujeres, sobre todo más pobres, se encuentran reflejados en la cruz amorosa del Señor, y en la imagen de la Madre de Dios, sobre todo la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra América. Por otro lado, ha tenido varios discursos moviendo a la Curia Romana y en distintos acontecimientos, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, alentando a los jóvenes a vivir el Evangelio de un modo nuevo. El año pasado convocó a celebrar un año de la fe, que ha inaugurado solemnemente el pasado 11 de octubre, y en febrero de 2012 presidió una jornada de cardenales sobre la nueva evangelización. Como vemos, son un conjunto de iniciativas que apuntan a lo mismo, de la cual la que está en marcha y que seguramente tendrá una realización de carácter pastoral popular en todos los niveles de la vida de la Iglesia, también en América Latina, es el Año de la Fe. Justamente ante la crisis de fe o de vida cristiana que el Papa descubre en algunos lugares del mundo contemporáneo, busca redescubrir la alegría de creer, retomando un tema que le es muy querido a su corazón y que entusiasma realmente a los católicos en el mundo, vivir la alegría, la belleza, la vitalidad de la fe. Creo que este es el objetivo principal con el cual el Papa Benedicto está implementando tantas iniciativas para la nueva evangelización.
El Papa Benedicto XVI y la apertura del Sínodo de los Obispos para la nueva evangelización.
Bien, ha sido una hermosa misa donde el Papa ha inaugurado la Asamblea del Sínodo para la Nueva Evangelización. Como él explicó en la homilía, en esa celebración eucarística se unieron tres acontecimientos. Por un lado, las lecturas de la Palabra de Dios de ese domingo, que invitaban a mirar a Jesucristo y a pensar el matrimonio cristiano. Por otro lado, el inicio de la Asamblea Sinodal, cercano al comienzo del Año de la Fe. Y en tercer lugar, la proclamación que se hizo antes de la misa de las figuras luminosas de Santa Hildegarda de Bingen, una monja benedictina alemana del siglo XII, y el maestro San Juan de Ávila, un sacerdote español del siglo XVI, que fueron proclamados doctores de la Iglesia. En la homilía, el Papa se refirió a la nueva evangelización y dio cuatro ideas fundamentales que quiero resumir. Primero, que la misión de la Iglesia es evangelizar. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios y todos nosotros en el pueblo de Dios, especialmente los cristianos más sencillos, varones y mujeres bautizados, recibimos no solo el llamado a la santidad, sino también la invitación a compartir nuestra fe evangelizando. Lo hacen los padres cuando besan, enseñan a rezar y amar a sus hijos. Pero la evangelización se realiza de muchas formas y el Papa destacó tres. El anuncio de la fe a los que no son cristianos, que a veces se llama misión o missio ad gentes, el acompañamiento pastoral a los que viven serenamente su fe cristiana, es la tarea de la evangelización o pastoral ordinaria, y luego esta realidad nueva que llamamos nueva evangelización, donde el único evangelio de Cristo se dirige a aquellos hermanos cristianos que por diversas circunstancias han tomado cierta distancia teórico-práctica de la fe y de la vida cristiana. Ha invitado al sínodo a pensar en este problema en particular, sabiendo que los tres aspectos se complementan en la única misión de la Iglesia. La otra idea que el Papa dio es una breve historia de la misión en los siglos de la historia de la Iglesia. Y destacó tres momentos: la evangelización de los pueblos anglosajones, eslavos y mediterráneos que dieron origen a las antiguas iglesias de Europa, la primera evangelización de nuestro querido continente latinoamericano, que dio origen a la cristiandad de las Indias y generó iglesias que ya llevan cinco siglos en las distintas regiones de América, y la oleada misionera que hubo a pueblos de África, Asia y Oceanía, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Esta mirada panorámica, que ya había hecho Juan Pablo II varias veces, sirve para ubicar la nueva evangelización en nuestro continente latinoamericano. Todos recordamos que con motivo del quinto centenario de la fe en América en 1992, el Papa Juan Pablo II hizo una historia de la evangelización latinoamericana tan creativa y al mismo tiempo, por primera vez, él mismo lo dijo en la exhortación Iglesia en América 6, por primera vez formuló una propuesta de nueva evangelización en nuestro suelo americano, cosa que no siempre es recordado por nosotros mismos y es bastante desconocido por pastores y pastoralistas europeos. En tercer lugar, el Papa invita a mirar el pasado para afrontar el presente y proyectar el futuro. Dos veces en su homilía dice que este sínodo debe generar un renovado dinamismo de evangelización. Y en este sentido, una de las novedades que el sínodo debe percibir es que el Concilio Vaticano II ha iniciado una nueva etapa atravesada de un dinamismo espiritual y pastoral que nos lleva no a quedarnos con la fe recibida, sino a tratar de transmitirla. Es lo que en América Latina decimos: no basta una pastoral de conservación de la fe para mantenerlo existente, sino una pastoral misionera para ir al encuentro de todos nuestros hermanos, especialmente los que se han alejado. Y en cuarto lugar, el Papa indica la finalidad de la Asamblea Sinodal. Dice favorecer a las personas que no se sienten parte o cerca de la comunidad cristiana visible un nuevo encuentro con el Señor, el redescubrimiento de la fe que sea fuente de alegría y esperanza en su vida. Como vemos, todo en la nueva evangelización debe apuntar a transmitir un mensaje de alegría en la fe, en la esperanza y el amor.
Cuando Benedicto XVI declara doctores de la Iglesia a estos dos santos, los relaciona directamente con la nueva evangelización.
Al final de su homilía se refirió a los santos, la alemana Hildegarda de Bingen y el español Juan de Ávila, que proclamó como nuevos doctores de la Iglesia. Y los puso en un doble marco, en el marco que ha dado el Concilio Vaticano II sobre la vocación universal a la santidad, es decir, todos los seres humanos, particularmente todos los bautizados, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana en el amor, lo que llamamos la santidad. No es algo para una pequeña élite de elegidos o privilegiados, sino que es la vocación común de todo el pueblo cristiano. Quienes nos están escuchando en pequeños barrios o humildes pueblos de América Latina, que han recibido el bautismo y en la fe, están llamados a la plenitud de la vida en santidad, y muchos de ellos son testimonios de una fe fuerte, de una esperanza contra toda esperanza y de un amor cotidiano solidario mucho mayor que tantos ministros de la Iglesia como vos y yo. En ese contexto de llamado a la vocación universal a la santidad, él dice que los santos que ha proclamado doctores no solamente tienen un mensaje para sus respectivos siglos, sino que nos presentan algo siempre válido hoy, que es lo siguiente, que los santos son los verdaderos pioneros, protagonistas y modelos de la nueva evangelización. Por lo tanto, que no vamos a poder comunicar el Evangelio hoy si no lo vivimos a fondo, y que hay que dejarse convertir al Evangelio para poder transmitir el Evangelio. Justamente, él termina con esta idea. Dice que no se puede hablar de nueva evangelización sin una disposición sincera a la conversión. En Aparecida, en la conferencia de Aparecida de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, hemos dicho que la nueva evangelización reclama la conversión personal, comunitaria y pastoral de la Iglesia. Por eso, abiertos a la fantasía del Espíritu Santo, esperamos que muchos hermanos y hermanas latinoamericanas que viven sencillamente su fe puedan ser testimonios de santidad y colaboren desde sus casas, lugares de trabajo, barrios y pueblos a la nueva evangelización de nuestra América Latina. El Papa ha querido unir ambos acontecimientos en la misa del 11 de octubre. Se cumplían ese día exactamente 50 años de la inauguración solemne del Concilio Vaticano II, presidida por el Papa Juan XXIII. El Papa ha querido que el cincuentenario del Concilio fuera el primer día del Año de la Fe, porque él sostiene que el Concilio buscó renovar la presentación íntegra de la fe a los hombres y las mujeres de hoy. Esta es una de las ideas fuerzas que él tiene cuando relee el Concilio Vaticano II. Que como Juan XXIII había indicado, no se trataba de hacer un nuevo concilio para responder un error o reafirmar una verdad. No era necesario un nuevo concilio para reafirmar la antigua doctrina, sino para ver la forma de comunicación pastoral, atendiendo a los signos de los tiempos y a la vida de los hombres y las mujeres del siglo XX. El Papa ha tenido en el curso de una semana desde su visita al santuario de Loreto hasta la noche del 11 de octubre, en el que saludó a la multitud reunida en la procesión de las antorchas en la Plaza de San Pedro, 7 intervenciones sobre el Concilio Vaticano II. Él recuerda en el prólogo a un libro que contiene varios de sus escritos como perito conciliar, que vino al concilio acompañando al cardenal Frings, que era el arzobispo de Colonia, quien tuvo la delicadeza de invitarlo al padre Ratzinger, que era el profesor más joven de teología de la Facultad Católica de la Universidad de Bonn, y que, de la mano del cardenal Frings, él recorrió el itinerario del concilio, era consultor, y luego fue nombrado perito oficial conciliar. El Papa cuenta que el día de la inauguración del concilio fue un día espléndido, dice en una nota que ha escrito hace poco y que ha repetido el 11 de octubre el Observatorio Romano. Y al recordar el medio siglo del concilio, ha querido reavivar algunos gestos conciliares para que la celebración de la Eucaristía fuera más elocuente. Indiquemos solamente 5. Quiso hacer repetir la larga procesión de entrada que hace 50 años fue hecha por más de 2.000 obispos y que simbolizó el ingreso de la Iglesia a un acontecimiento de renovación como fue el concilio. Por otra parte, invitó a concelebrar a los obispos que fueron padres conciliares y que aún están vivos, hay unos 70, vinieron 17 y compartieron la Eucaristía. En tercer lugar, quiso hacer la entronización del Evangelio o del Evangeliario al lado del altar después de la proclamación del Evangelio, porque ese era el rito que se ha hecho en varios concilios y se hizo durante todos los días en el Vaticano II. Entronizar el Evangelio en un lugar por arriba de los sitios que tenían los padres conciliares, para indicar que Cristo tiene el primado, que la palabra de Dios guía nuestros pasos, que los obispos y su magisterio está subordinado al Evangelio, y que el Evangelio es Cristo, y que el concilio era para fomentar el encuentro con Jesús y compartirlo con el mundo de hoy. En cuarto lugar, hizo leer algunos fragmentos de mensajes del concilio a la humanidad, lo que se hizo con el quinto signo, que fue la entrega de esos mensajes hechos por Pablo VI hace 50 años a diversas categorías de personas que representan lo que es la sociedad y la cultura de hoy. Diplomáticos y políticos, pensadores e intelectuales, artistas y músicos, trabajadores y obreros, mujeres de distintas condiciones, enfermos y personas que sufren, a los que agregó catequistas de distintas regiones, a los que dio el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos cinco signos muestran que no solamente el 11 de octubre del año 62, sino que también el 11 de octubre de 2012 ha sido un día espléndido en la renovación de la gracia conciliar.
Benedicto XVI y la homilía en el inicio del año de la fe.
El Papa ha escuchado y meditado sobre un evangelio que ha repetido varias veces en estos días, que es el referido a la primera homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que nos cuenta el capítulo cuarto de San Lucas a partir del versículo 16, donde Jesús se identifica con una frase del profeta Isaías y dice que él ha venido a evangelizar a los pobres. Esto ha servido al Papa, en la meditación que hizo en la primera congregación general del Sínodo, para reflexionar acerca de lo que es el Evangelio y la actitud de evangelizar como comunicar la buena noticia del amor de Dios. En la misa de apertura del año de la fe, ha vuelto sobre esta idea para mostrar la centralidad de la fe en Cristo. Que el Concilio Vaticano II, la nueva evangelización y el año de la fe tienen un centro, que es la fe en Cristo, que Cristo es el centro de la fe cristiana, de la Iglesia, de la evangelización, del cosmos y de la historia, y por eso la nueva evangelización debe estar siempre centrada en Cristo, quien inicia y completa nuestra fe. En la misma línea, el Papa viene insistiendo en varias de sus mensajes que la evangelización es sobre todo obra de Dios, que este acontecimiento de comunicación de la persona y el mensaje de Cristo es sólo posible porque el Espíritu Santo, protagonista principal e invisible de la nueva evangelización, lo hace posible en los corazones. Dijo literalmente el Papa: Dios, por medio de Jesucristo, es el principal sujeto, dijo en italiano, de la evangelización del mundo. Lo que muestra el primado de la gracia de la obra de Dios en los corazones, al servicio de lo cual está la tarea organizada de la Iglesia. Sería una visión limitada de la evangelización pensar que comienza y termina en lo que nosotros hacemos visiblemente. Somos instrumentos de una obra que Dios realiza en los corazones a través nuestro y más allá de nosotros. Otra idea que quiero destacar de la homilía del Papa es que el concilio quiso acercar el mensaje cristiano al hombre contemporáneo y que él fue partícipe y testigo, como perito conciliar, de lo que ha llamado una fecunda tensión que hubo dentro del aula del concilio y que en cierta manera se vive repitiendo a lo largo de estos 50 años, que es la tensión entre manifestar íntegro el mensaje de la fe y al mismo tiempo adaptarlo, inculturarlo, presentarlo de forma accesible a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y él ha dicho que una cosa no debe ser sacrificada a la otra, ni encadenar la fe al pasado, ni sacrificarla al presente, sino vivir en el eterno hoy de Dios, que hace que comuniquemos lo siempre antiguo y siempre nuevo del mensaje de Cristo, la eterna novedad de Jesucristo. Por eso dice que tomar en serio, a fondo, el mensaje conciliar es leer los documentos del Vaticano II, ver la novedad en la continuidad y la continuidad en el cambio, y tratar de vivir a fondo la fe para que sea una fe viva capaz de llegar a un mundo en transformación. En último lugar, quiero destacar que el Papa ha vinculado profundamente el Vaticano II, el Sínodo de la Evangelización y el Año de la Fe. Y ha dicho que frente a un mundo que sufre como un desierto espiritual, la desertificación espiritual, como un cierto vacío, uno puede ver solo lo negativo y perder de vista que en el desierto hay algo positivo, y es que en el hombre se despierta la sed. En el caso de la evangelización, la sed del agua viva que solo Dios nos da y que orienta nuestra vida conforme al influjo del Espíritu Santo. Por eso invita a tener una mirada realista y esperanzadora para ver cómo satisfacer la sed de Dios con las insondables riquezas de Cristo y el manantial vivo del agua del Espíritu Santo.
Profesor, estamos en Roma con el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización. Entiendo que es una experiencia muy fuerte de diálogo. Los padres sinodales se escuchan entre sí y también el Santo Padre participa en el aula del Sínodo escuchando a los padres sinodales. El Santo Padre también estuvo en Aparecida, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño. Usted participó en la conferencia de Aparecida y también ahora está aquí en San Pedro durante el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización. ¿Cómo es esta experiencia?
Bien, puedo comentar dos cosas. Una, la experiencia de la Iglesia Latinoamericana en Aparecida y aquí en Roma. Y otra, la experiencia personal de encuentro con el Santo Padre. Por lo que hace a la Iglesia Latinoamericana, creo, Guillermo, que pertenecemos a una generación entre 50 y 60 años, generación en la cual nuestra fe se ha despertado por la gracia de Dios y el encuentro con Jesús en una iglesia viva en los inmediatos años posteriores al Concilio Vaticano II, donde tomábamos conciencia de la renovación de la iglesia en la Argentina y en América Latina, muy marcados por las conferencias episcopales de Medellín en Colombia en 1968 y de Puebla en México en 1979. Desde entonces, puedo decir, desde los 15 años, que mi fe, mi vida cristiana, luego mi ministerio sacerdotal y mi servicio teológico han estado marcados por una profunda vivencia cordial de participar de la peregrinación del pueblo de Dios en nuestro continente. Y eso fue muy intenso al ser nombrado perito por el Santo Padre de la conferencia episcopal realizada en Aparecida, en el Santuario Mariano, en el Brasil en 2007, que fue una experiencia viva de comunión, donde la Iglesia Latinoamericana reafirmó sus grandes líneas pastorales de los últimos 50 años y encauzó lo que llamamos la nueva evangelización a través de esta clave. La nueva evangelización invita a la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, o sea, a todos los que la formamos, a una conversión pastoral al Evangelio, para una renovación misionera para transmitir el Evangelio, que se va realizando, con sus más y sus menos, a través de lo que se llama misión continental y permanente. Continental porque es de toda la región latinoamericana, y permanente porque no es un acto puntual o aislado, sino que busca generar procesos de evangelización a lo largo del tiempo. Nueva evangelización, conversión pastoral, estado de misión permanente, resumen bien lo que los obispos latinoamericanos traen a este sínodo como experiencia pastoral propia para compartir en un intercambio de dones con otras iglesias, y así lo voy notando en estos días en Roma, en los que me encuentro como asesor de los delegados de la Conferencia Episcopal Argentina y al mismo tiempo como acompañante y en cierto modo asistente del conjunto de obispos delegados de las conferencias episcopales latinoamericanas, que se encuentran y trabajan vinculados a través del CELAM o Consejo Episcopal Latinoamericano. Por otra parte, tuve la gracia de conocer a Benedicto XVI cuando era el cardenal prefecto de la fe, el gran teólogo Joseph Ratzinger, en 1996 en una reunión a puertas cerradas en Fallendar, Alemania, con 15 teólogos latinoamericanos, donde conversamos durante 3 días, muy seriamente, sobre el futuro de la teología en América Latina. Ahí descubrí la mirada contemplativa, la capacidad de escucha, la voluntad de reconciliar posiciones, la disposición al debate y la lucidez para resumir de quien hoy es nuestro Papa Benedicto XVI, en un diálogo muy fecundo, serio y abierto. Luego ya lo he encontrado siendo Papa. Cuando inauguró la Conferencia de Aparecida en 2007, en un pequeño viaje a Brasil, donde, a mi modo de ver, él descubrió como Papa, desde dentro el corazón de la Iglesia latinoamericana, no solo en la reunión con los obispos en San Pablo o con los jóvenes en un encuentro de oración juvenil, sino sobre todo en la piedad popular latinoamericana expresada en el Santuario Mariano de Aparecida y en la dedicación pastoral de la Iglesia latinoamericana en los más pobres, en los barrios pobres de San Pablo y en la Hacienda de la Esperanza, donde se trabaja con jóvenes pobres adictos a los estupefacientes. Yo creo que ahí el Papa Benedicto empezó a conocer el corazón de la Iglesia latinoamericana, como lo hemos visto nuevamente este año en su viaje pastoral a México y Cuba. Por último, estos días en Roma he tenido la oportunidad de asistir a las misas del 7 y del 11 de octubre en acontecimientos significativos para la vida de toda la Iglesia en el mundo, de notar su capacidad de escucha en el aula sinodal y de aprender de su palabra en las distintas homilías y discursos. Creo que el Papa ha citado, tiene en el corazón y quiere implementar una frase que escribió Juan Pablo II y que él dijo el otro día en la catequesis de la Audiencia General del miércoles 10 de octubre. Dijo con Juan Pablo II: el concilio ha sido la gran gracia de Dios para la Iglesia del siglo XX y es la brújula segura para que la Iglesia navegue mar adentro en el océano inmenso del siglo XXI. Una semejante reafirmación del Concilio Vaticano II muestra la valoración que el Papa tiene para que el concilio sea una guía luminosa en el camino de la nueva evangelización.